Actualidad en profundidad. Un abordaje de la realidad compleja.
El tema de actualidad internacional del día de hoy son los fondos buitres, tal como les comentábamos, porque queremos conocer un poco más sobre este tema, ya que el pasado jueves 31 de julio, el ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, informó en conferencia de prensa que no se logró un acuerdo con los fondos buitre durante el encuentro que mantuvo con el mediador judicial Daniel Pollack y representantes de los fondos NML Capital y Aurelius, que ganaron un juicio por 1.330 millones de dólares. Kicillof explicó que la Argentina no consiguió una medida cautelar que le permita seguir negociando mientras los bonistas del canje reciban los pagos de servicios de interés. Luego de ver que la caída en default era inminente, el jueves 31 el ministro explicó la posición argentina durante las negociaciones y lo que esperan que pase en los próximos días para destrabar los pagos.
Van a seguir ciegamente favoreciendo a un grupo minúsculo que quiere un 1.600% de ganancia en contra de nuestra reestructuración del 92% y esas presuntas consecuencias que puede tener. Así que nosotros esperamos que esto se resuelva más rápidamente que el próximo pago. Esperamos que el juez tome las determinaciones que tiene que tomar, liberar estos fondos, que además nos dé la suspensión de la sentencia, que entre en razón, que no le delegue a una de las partes la decisión esta, porque le ha dado la metralleta, el cañón y el cuchillo, y a nosotros nos ha dejado así sentados en la mesa. Pero el juez le ha dado a ellos la posibilidad de liberar los pagos del stay, de qué hacer con cada... Es insólito, es desproporcionado. Estoy seguro, soy el único ministro de Economía de la Argentina que se reunió con estos señores, los fondos buitres. Soy el primero. Así que la voluntad es dialogar. Y lo puedo volver a hacer, siempre y cuando vengan con soluciones constructivas dentro de la ley argentina, porque no vamos a comprometer el futuro de los argentinos. Ese es el criterio. Y cualquier otro criterio es ajeno a lo que este gobierno va a hacer.
Kicillof aseguró que el juez de distrito Tomás Griesa encomendó a los fondos buitres la decisión de conceder a la Argentina una medida cautelar o stay, pero ellos no accedieron. Kicillof también insistió en que el país no está en default y aseguró que la situación no está en los contratos como condiciones de un default y la definió como inédita e insólita. El ministro explicó que el dinero está ahí, evidentemente si era un default no estaría ahí. La afirmación del jerarca se sustenta en que Argentina depositó 539 millones de dólares a fines de junio para pagar el vencimiento de fondos reestructurados, aunque el banco no pudo entregar el dinero a los bonistas debido al bloqueo aplicado por el juez Griesa. Los problemas de la deuda argentina se originan en el año 2001, cuando, tras la crisis económica y financiera, el gobierno se quedó sin reservas para hacer frente a los pagos de vencimiento de títulos. En ese año entró en default y más adelante le propuso a los tenedores de bonos un canje. Ellos le entregaban al gobierno los títulos en default y a cambio el gobierno les daba los títulos haciéndole una quita de hasta el 70%. A partir de este canje, el gobierno comenzó a cumplir con todos los pagos sin mayores problemas. Sin embargo, hubo un 7% de los bonistas que no aceptaron el canje, los famosos holdouts. Todos estos bonos estaban emitidos bajo la ley de Nueva York. Varios de los holdouts comenzaron a realizar juicios contra el gobierno para recibir los pagos y sistemáticamente el gobierno argentino se negó. Hasta que apareció el juez Tomás Griesa en Manhattan y el fallo a favor de los holdouts, aludiendo a que el gobierno debía pagarles la totalidad del dinero. Pero además el juez Griesa dice que cualquier banco que bajo encargo el gobierno argentino le pagará los que sí aceptaban el canje antes de resolver la demanda de los holdouts estaría incumpliendo con su sentencia. El 30 de julio, Argentina se negó a pagar a los holdouts y por eso el banco de Nueva York, que tenía el dinero depositado para pagarle a los que sí aceptaron el canje, no pudo hacerlo. Así es que Argentina vuelve a entrar en default. En este punto es que todos preguntan por qué Argentina no arregló con los holdouts y evitó entrar en default. La única manera de evitar que se desencadenen estos reclamos es aplazar la ejecución de la sentencia del juez y los pagos hasta fin de año. Hasta la fecha que opera una cláusula que dice que si la Argentina voluntariamente hace antes del 31 de diciembre del 2014 una oferta mayor a los que entraban en canjes entre el 2005 y el 2010, el país hará todos los pasos necesarios para que cada tenedor de los bonos tenga el derecho durante un periodo de 30 días corridos para cambiar sus bonos por efectivo u otros bonos que igualen lo ofertado a otros. El economista y analista político Luis Brunstein analiza los fondos buitres y su influencia política en los Estados Unidos.
Bueno, como tienen una gran capacidad de financiación, el problema es que la negociación es tan difícil, justamente porque no se trata de discutir en términos económicos o el tema de la deuda solamente, sino que este fondo específicamente, el fondo Elliott, que dirige el empresario o el financista Paul Singer, es un fondo particularmente ideológico que tiene un lobby construido en Estados Unidos y es conocido por financiar las posiciones más duras, más conservadoras en política exterior norteamericana.
El 23 de julio, en conferencia de prensa, la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, aseguró a la ciudadanía que Argentina no va a entrar en default y repasó algunos de los cientos de litigios internacionales que ha tenido ese país en los últimos años.
Quiero decirles que la Argentina no va a estar en default. ¿Saben por qué? Por una razón muy sencilla, esencial, elemental, tan obvia que no tendría que decirla. ¿Pero saben por qué no vamos a estar en default? Porque en default entran los que no pagan. Y Argentina pagó. Así que van a tener que inventar un nombre nuevo.
No es la primera vez que Argentina tiene juicios. Argentina ha tenido más de 900 juicios, más de 80 embargos. El más emblemático y que más recordamos de todos es la Fragata Libertad. Pero nos embargaron el Tango 01. Nos intentaron embargar la embajada argentina en Estados Unidos.
Según analistas internacionales, Argentina está en condiciones de pagarle los montos acordados a los bonistas que habían entrado en el canje con quitas de hasta el 70%. Incluso depositó los fondos a los bancos encargados de realizar las transferencias. Sin embargo, como el juez Tomás Griesa dispuso que si Argentina no pagaba lo reclamado por los fondos buitre, tampoco podía pagar al resto de los bonistas. Para hacerlo efectivo, dispuso el bloqueo de esos fondos depositados por Argentina en los bancos. Es por ello que al no lograr un acuerdo de pago con los fondos buitre, los bonistas que entraron en el acuerdo tampoco recibirán los pagos vencidos y Argentina entró en un default técnico. El jueves 31 de julio, día que vencía el plazo de pagos, el jefe de gobierno, Jorge Capitanich, en conferencia de prensa, fustigó duramente el proceso que lleva adelante el juez Griesa y exhortó a Estados Unidos a no ser cómplice de esa operación política contra el Estado argentino.
Si hay un juez que se confunde, que no toma decisiones, que es claramente un agente de los fondos buitres, que el mediador es un agente de los fondos buitres, que el Poder Judicial está cooptado por los fondos buitres, entonces, ¿de qué justicia me hablan? ¿Y de qué independencia del Poder Judicial me hablan? Aquí hay una responsabilidad de un Estado, y es la responsabilidad de Estados Unidos, para generar las condiciones de respeto irrestricto a la soberanía de los países.
Ese mismo día, por la mañana, el Banco de Nueva York, que maneja una parte clave de los bonos en reestructurados de la deuda argentina, emitió un comunicado a los acreedores en el cual les comunica que no pagará los 539 millones de dólares porque esos fondos están sujetos a una orden de la Corte de Estados Unidos. Esa notificación del Banco de Nueva York es la primera de carácter formal de que la Argentina entró en un estado de default al no cumplir con los bonistas, aunque esa falta de cumplimiento se da en el marco del fallo del juez de Nueva York, Tomás Griesa. A su vez, la organización internacional Swaps y Derivados recibió el primer pedido para considerar si los contratos por deuda argentina entraron en default y así cobrar el seguro, según publicó Reuters. Las primeras transacciones electrónicas que se llevaron a cabo el 1 de agosto en la Plaza de Nueva York confirman una importante caída de bonos y acciones argentinas que se materializaron de inmediato en el mercado continuo tras la certeza de la entrada en default del país y el abrupto cierre de la negociación entre privados. En tanto, las calificadoras de riesgo siguen bajándole la nota argentina y de esta manera se dispara el cobro de seguros anti-default y el juez Griesa ya ratificó su postura haciendo caso omiso para el reclamo argentino de cambiar a Pollack como mediador. Pero el tema que realmente hace temblar a los economistas y a los empresarios es la posibilidad de que haya estudios de abogados dedicándose a juntar bonistas hasta tener un 25% del total y de esta manera desatar el temido efecto aceleración por el cual se puede exigir ya mismo todo el dinero que originalmente estaba programado en cuotas hasta el 2038. Nadie está seguro que la cifra exacta, pero se estima que si esto llegase a ocurrir, se acumularían demandas que podrían superar los 120 mil millones de dólares. El ministro Axel Kicillof desestimó este riesgo con el argumento de que el trámite para que esto se produzca es lento y engorroso y que es más probable que el litigio se haya resuelto antes de la aceleración pueda ponerse en marcha. El portal de difusión de las corporaciones financieras de los fondos buitres, el Tax4, analiza a tres candidatos con chances para las próximas elecciones argentinas, de acuerdo a su parecer. Consultado sobre este tema, el economista Luis Brunstein nos cuenta la postura sobre este tema de los fondos de los futuros presidenciales argentinos.
Hasta ahora Macri de entrada dijo que había que hacer lo que había planteado el juez Griesa, o sea, pagar sin negociar, que es lo que está planteando los fondos buitres. Después eligió un perfil más bajo. Ajá. Y trató de aplacar un poco sus declaraciones en ese sentido, porque las encuestas a nivel de opinión pública están más de parte de la posición de la negociación que está llevando adelante el gobierno. Massa se cayó la boca y Massa tiene una situación bastante delicada, por lo menos desde que se conocieron los Wikileaks, los famosos Wikileaks, y la forma en que este político se entrevistaba con la embajadora de Estados Unidos para hablar mal de un gobierno del cual todavía formaba parte en esa época. Uh-huh. Y el otro que está mencionado ahí es Martín Redrado, que es asesor de Massa. Uh-huh. El tercero en discordia, y podríamos decir que es en discordia efectivamente, finalmente es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, que aparece señalado ahí como uno de los preferidos de los fondos buitres para ser candidatos a la presidencia argentina. Es el único que se manifestó con relación a esto. Dijo que era una pavada. Dijo que él desde siempre había dicho que estos capitales habían hecho desastres, que estos capitales especulativos habían hecho desastres en todo el mundo. Y que si el fallo de Griesa se aplicaba de la manera que estaba hecho, iba a retrotraer a la Argentina a otras épocas, que eran las épocas del sobreendeudamiento, y iban a generar una Argentina inviable.
Para determinar los alcances, las repercusiones que puede tener en la economía uruguaya, debemos saber la incidencia que tiene el comercio con Argentina en la actualidad. Actualmente, solo el 5% del total de las exportaciones nacionales están destinadas al mercado argentino, si bien se debe tener en consideración que hay rubros que generan mucho empleo, como el de la vestimenta y pequeñas industrias, el turismo es el rubro más afectado, ya que el 59% de las divisas generadas por esa industria provienen de los turistas argentinos. La herramienta más valiosa a nivel macrofinanciero que tiene nuestro país para sobrellevar el segundo default argentino del siglo XXI es la nacionalización de su banca. Al día de hoy, sobre el 15% de los depósitos en el país no son de no residentes, mientras que la última ocasión de un default en el año 2001, nuestro país dependía de un 41% de los depósitos de no residentes, en su mayoría argentinos. Y para conocer más sobre este tema y lo que está pasando allí en Argentina, estamos en comunicación con el licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, el licenciado Ricardo Aronskind. Bien, buenos días, Ricardo, a la nueva mañana.
Buenos días, ¿cómo están?
Muchas gracias por estos minutos. Bueno, hicimos una introducción vasta sobre esto que está pasando allí en Argentina, pero quisiéramos que su perspectiva y su conocimiento nos pueda dar un panorama general sobre cómo fue que comenzó estos problemas de la deuda argentina, que, como sabemos, se originaron en el año 2001, cuando, tras la crisis económica y financiera, el gobierno se quedó sin reservas para hacer frente a los pagos de vencimiento de títulos y ofreció bonos.
Sí. Mira, explicaciones que podemos dar de esto son muy largas. En realidad se remontan a la propia dictadura militar de 1976, porque fueron ellos los que generaron el comienzo de una enorme deuda impagable para la Argentina. Cuando volvimos a la democracia, el primer gobierno democrático no la pudo pagar, con lo cual la deuda fue aumentando simplemente por acumulación de intereses. Después, cuando llegó el gobierno neoliberal de Carlos Menem, el endeudamiento se aceleró y llevó a que la Argentina fuera absolutamente dependiente del financiamiento internacional cada vez más especulativo. Eso terminó estallando en la crisis de 2001 y el default argentino, que en ese caso fue debido a que los intereses que había que pagar anualmente prácticamente equivalían al total de las exportaciones, así que Argentina no tuvo más remedio que defaultear. Durante la década del 90, por otra parte, Argentina fue contrayendo deuda y aceptando la erradicación de los conflictos de deuda en tribunales norteamericanos. Eso quiere decir que cuando Argentina llega al default a fin de 2001 y tiene que empezar un proceso de renegociación que se concreta exitosamente recién en 2005, una de las condiciones que ponían los tenedores de deuda argentina para aceptar el cambio de deuda era que fuera en tribunales norteamericanos, que siguiera esa jurisdicción. Entonces Argentina tuvo que aceptar esa demanda para poder reestructurar la deuda. Se reestructura primero en 2005 y el porcentaje aproximado que acepta se acerca casi al 75% de los bonistas, que es un porcentaje altísimo. Se vuelve a abrir una instancia de negociación en 2010 y otro 18% se incorpora al 75%. Estamos en el 92,4% de acreedores de la Argentina al momento del default que aceptaron un cambio, una reestructuración de la deuda. Quedaron pendientes 7,6% que querían que no aceptaban ninguna reestructuración, que querían cobrar todo. Y como no hay legislación internacional adecuada, tuvieron la capacidad de seguir pleiteando contra Argentina y obtener en sede judicial de Nueva York un fallo absurdo desde el punto de vista de lo que es la lógica de estos procesos de reestructuración, tanto público como privado, donde se acepta que si un porcentaje significativo de los acreedores acepta un cambio, eso de alguna forma involucra a todos los acreedores. En el caso nuestro, el porcentaje que se logró reestructurar es altísimo, 92,4, y sin embargo la minoría restante logra trabar esta situación y generar este problema. Me parece importante decir que hay un fallo muy malo de la justicia norteamericana, una interpretación extremadamente arbitraria de lo que es la igualdad entre distintos acreedores, y producen un efecto, es muy interesante porque esto es un fallo de primera instancia que pasa a segunda instancia, que llega a la Corte Suprema de Estados Unidos, que en realidad no hace ningún fallo, sino dice simplemente yo no me voy a ocupar, con lo cual la sentencia queda firme y produce este verdadero problema transitorio, quiero decir, para la economía argentina, que es esta situación donde, si Argentina aceptara el criterio del juez, por empezar, tendría que pagar estos 1.500 millones de dólares al fondo buitre que ganó concretamente este juicio, pero esto se podría ampliar al 7,6 que sigue pleiteando, y esto ya equivale aproximadamente a 15.000 millones de dólares. Y el problema adicional es que por una cláusula que está incorporada a los contratos con los que se reestructuró, con el 92,4% con los cuales estamos en situación totalmente normal, esto podría generar juicios por parte del 92,4% para que se le equiparen los pagos a los obtenidos por los fondos buitre, y en la estimación, por supuesto muy grosera, es que eso implicaría juicios contra la Argentina por 150.000 millones de dólares. Entonces, realmente ha generado un gran problema para la Argentina, pero también para la economía internacional, porque Argentina lo que hizo frente a esta situación, tenía que efectuar un pago al 92,4% con el cual estamos en situación totalmente normal, y lo efectuó, y lo interesante es que el juez de la causa bloqueó la posibilidad de que los bonistas ya reestructurados cobraran la plata, con lo cual se ha producido una situación internacionalmente insólita, que es que mientras la comunidad financiera internacional dice esto es un default, default es una situación donde digamos un país no puede, no está en condiciones de pagar y por lo tanto no paga y convoca a sus acreedores para ver de qué forma se resuelve el problema. En el caso argentino, Argentina quiere pagar, tiene con qué pagar y además de todo pagó, con lo cual es una figura internacional totalmente novedosa porque está trabado por la decisión de un juez, pero no por la voluntad del pagador que efectivamente ha realizado el pago.
Bien. ¿Podemos llamar que Argentina entró en un default técnico de alguna manera?
Es que no es default.
No es default.
No es default. Quiero decir,
¿cuál es la situación actual en Argentina?
Hay un problema de terminología y hay un problema de poder. Desde el punto de vista terminológico, esto no es un default. Desde el punto de vista del poder, el poder financiero internacional quiere decir que esto es un default porque, entre otras cosas, los fondos buitres también contrataron seguros contra default. Y esto quiere decir que si se declara que es un default, ellos cobran los seguros.
Claro.
Entonces tenés un problema de intereses, una madeja de intereses privados muy fuertes jugando a ganar plata con el default de la Argentina.
Bien. Tú comentabas sobre esta cláusula que existe, la cláusula Rufo, ¿no?
Sí.
Que es una, bueno, ¿qué nos puedes explicar sobre esta cláusula Rufo y cómo puede afectar a la Argentina si se dispara y qué se podría hacer para que se evite estos acuerdos entre los holdouts y los bancos privados?
Mira, la cláusula Rufo es una cláusula contenida en los contratos con los acreedores con los cuales Argentina llegó a un acuerdo que dice lo siguiente: si Argentina con otros acreedores llegara a aceptar mejores condiciones de pago, porque Argentina le hizo una quita muy fuerte a este 92,4, si Argentina le aceptara al resto mejores condiciones de pago, nosotros también tenemos derecho a reclamarlas. Esto es, en síntesis y muy simplificadamente, lo que dice la cláusula Rufo. Esta cláusula vence el 31 de diciembre de este año. Mientras esté en vigencia la cláusula, si Argentina aceptara el fallo del juez y le pagara la totalidad de los bonos en este caso al fondo NML, el efecto sería que inmediatamente el otro 92,4% se presenta ante la Argentina y dice: por favor, a mí también me
quiero cobrar esos intereses también.
Claro, vengo a cobrar todo lo que corresponde. El cálculo es que esos son 150 mil millones de dólares. Entonces, con un criterio, yo te diría, de mucha responsabilidad nacional, el gobierno argentino ha dicho: de ninguna forma vamos a hacer absolutamente nada que implique activar esta cláusula. Es decir, es lo que no se debe hacer. Fíjate qué interesante que parte del espectro político ha dicho que sí hay que hacerlo, es decir, que sí hay que pagar, con un nivel de irresponsabilidad pública absolutamente sorprendente, ¿no? Es decir, que es como si estuvieran trabajando para las finanzas internacionales. Y la verdad que el gobierno ha dicho: no vamos a tomar ninguna medida que pueda ser interpretada en el sentido que fuera, porque aparte de todo, vos tenés el problema que los tribunales norteamericanos, después de un fallo como este, no son garantía de absolutamente nada, es decir, son capaces de cualquier tipo de fallo. Entonces, realmente, cuidándose en salud, el gobierno argentino ha dicho: nosotros no estamos dispuestos. Ahora, a partir de esta situación, se abren varios nuevos frentes. El primero es que, efectivamente, parte de los acreedores con los cuales Argentina ya arregló y que no han podido cobrar por decisión del juez, pueden sentirse afectados y pueden reclamar, si juntaran una cantidad suficiente de bonistas, pueden reclamar que Argentina les pague todo de una vez, esto se llama aceleración del cobro, podrían pedir que Argentina todo lo que les debe se los pague todos juntos ahora. Por otra parte, y al mismo tiempo, hay otro grupo de bonistas con los cuales Argentina ya arregló, que simplemente está diciendo, la verdad que nosotros estamos dispuestos a la cláusula Rufo, es decir, estamos dispuestos a cambiar el contrato renunciando al reclamo de que nos den lo mismo que a los buitres, de forma tal que esto se destrabe. Entonces, están estos dos procesos en marcha en este mismo momento, más un tercer proceso entre bancos internacionales muy grandes y los buitres, donde hay una oferta aparentemente de grandes bancos de comprarle a los buitres el fallo del juez por una cifra un poco menor. Lo que leí hoy es que se habla de comprarles el fallo, que son 1.600 millones de dólares, por un 80% aproximadamente, y están en la negociación de cómo se lo comprarían. Esto permitiría que los buitres, que la verdad que tienen un control muy impresionante y muy vergonzoso sobre el juez de la causa, le digan al juez, bueno, levante estas medidas que impiden que Argentina termine de pagar, es decir, la limitación que tienen ahora los bonistas para poder cobrar lo que Argentina ya depositó, con lo cual la situación se normalizaría muy rápidamente por este acuerdo entre privados, claro, es decir, entre grandes bancos internacionales y los fondos buitres. Y eso permitiría que superemos la fecha de diciembre. Seguramente en ese momento sí se presentarían estos bancos internacionales a reclamar el cobro con el fallo del juez en la mano. Y bueno, ahí se establecería una negociación más normal, sin estos peligros entre Argentina y los bancos internacionales, y esto se resolvería indudablemente porque Argentina tiene un potencial muy grande en materia exportadora, en materia energética, con lo cual cualquier persona sensata llegaría a un acuerdo con la Argentina. El tema es esta situación transitoria de estos meses, cómo se resuelve para que no genere un cimbronazo significativo sobre la economía argentina, no tanto por lo que los buitres puedan hacer externamente, sino por el comportamiento de actores internos de la Argentina que se pueden asustar, pueden empezar a especular, pueden generar una serie de jueguitos financieros que complican a la economía argentina.
Claro. Mira, leíamos más temprano que bancos internacionales y acreedores podrían llegar a llegar a un acuerdo para la próxima semana también.
Sí, por supuesto que yo no estoy al tanto de todas esas cosas, me entero a través de la prensa, pero efectivamente hay muchos rumores en ese sentido. Yo te voy a decir algo, me parece que por lo que leo en la prensa internacional, por un lado ahí crece el repudio al fallo totalmente insensato de este juez norteamericano, porque aparte llena de desprestigio a los tribunales de los Estados Unidos, digamos, son un lugar poco confiable para que los países radiquen ahí la solución de los litigios. Y por otra parte, hasta ahora los fondos buitres han hecho una campaña internacional descomunal de desprestigio contra la Argentina, apelando por supuesto a los prejuicios más grotescos que están difundidos en relación a nuestro país. Yo he visto personalmente entrevistas a voceros de los fondos buitres mintiendo groseramente en la televisión norteamericana sobre las características de la situación, pero la verdad es que a medida que se profundiza el conflicto, la comunidad internacional empieza a tomar nota de ¿cuál es el negocio de los buitres? Que es un negocio totalmente despreciable desde el punto de vista económico, no tiene que ver ni siquiera con dar créditos a países en desarrollo. Es decir, ellos ni siquiera hacen eso. Están especializados en buscar créditos defaulteados para accionar judicialmente y ahí obtener una diferencia. Es decir, yo te diría que son empresas especializadas en lobby ante la justicia. Bien. Entonces, cuando se va transparentando lo que el tipo de negocio que hace esta gente, que le pide solidaridad a la comunidad de negocios internacionales, cuando las empresas en serio, que se dedican tanto a prestar como a producir, ven quiénes les están pidiendo solidaridad, tampoco los buitres gozan de un prestigio internacional tan significativo como para que nadie los apoye en una especie de cruzada, en este caso contra la Argentina, pero puede ser contra cualquier otro país que se encuentre en la misma situación.
Bien. Y en cuanto a la actividad económica argentina en el futuro próximo, ¿en qué medida puede llegar a afectar también en el día a día en cuestiones de suba de precios, suba del dólar?
Sí, mira, hasta ahora la situación venía bastante tranquila. Nosotros, vos sabés, tuvimos un problema serio en el mes de enero, ahí se produjo una devaluación, un salto en los precios, y la situación posteriormente se tranquilizó. Eso hasta ahora no cambió, pero te diría que depende un poco de los rumores y de los climas que se generen en las próximas semanas. Hoy te diría que no hay ninguna razón objetiva, ni para que suba el dólar, ni para que suban los precios.
Bien.
Pero vos sabés que la economía no es una ciencia exacta, depende de muchos factores sociales, sociológicos, y ahí sí entran a jugar intereses, presiones. No te olvides que Argentina está entrando crecientemente en un periodo preelectoral, y entonces también hay intereses para que la economía no esté tan bien. Eso va a generar oscilaciones en la opinión pública a favor o en contra de candidatos. Es decir, todo esto está jugando en este momento. De todas formas, todo el mundo está mirando un poco qué pasa con las negociaciones con los buitres. Yo creo que si ahí se resuelve, muchísimas cosas se destraban, las expectativas más desfavorables desaparecen y Argentina vuelve a ocuparse de los problemas económicos que tenía antes de la irrupción del fallo del juez Griesa.
Bien. Ricardo, para terminar, bueno, queríamos consultarte sobre esto que decías de las elecciones, ya que bueno, algunas encuestas indican que un 58% de la población apoya esta postura de la negociación llevada adelante por el gobierno, y queremos consultarte cómo influiría en el devenir de la economía argentina en los próximos meses de cara a las próximas elecciones y si esto tiene alguna incidencia también lo que puede pasar el próximo año.
Mira, la verdad que yo creo que a medida que buena parte de la población se entera y tiene conciencia clara de en qué consiste este problema, cualquier persona sensata, de buena fe, primero lo que observa es que toda esta deuda que está hoy en litigio no la contrajo este gobierno, sino que la contrajeron gobiernos anteriores.
Claro.
Muchos de los cuales los personajes políticos hoy critican al gobierno porque manejó mal la situación. Resulta gracioso que aquellos que generaron el problema hoy se centran en los aspectos procedimentales. La verdad que si Argentina no hubiera contraído deuda, hoy no estaríamos discutiendo absolutamente nada. Entonces, primero esta cuestión, cualquier persona sensata ve que este gobierno no la contrajo. Segundo, a medida que la opinión pública se entera de cómo es la situación, dice, bueno, la verdad que acá hay un abuso insólito con el 92,4%, que el 7,6% lo vuelva loco al país, no existe ni en el ámbito privado, ni debería existir en el ámbito internacional. Entonces, digo, solamente las personas que son muy hostiles al gobierno nacional, que lo odian más allá de cualquier lógica racional, son las que se mantienen irreductibles en una postura de apoyo todo lo que le haga daño al gobierno argentino. Pero las personas que no están en un grado tan avieso de enfrentamiento, reconocen que, digo, esto me parece importante decírtelo porque esto trasciende a la gente que se identifica con el kirchnerismo.
Sí.
Vemos mucha gente que no se identifica y que lo critica por muchas cosas, entiende que esta es una causa colectiva, una causa nacional y que nos agrede a todos, nos guste o no nos guste el gobierno nacional. Y entonces hay un nivel de respaldo que a medida que la gente entienda lo que pase, se va acrecentando, porque aparte el gobierno no ha tomado una postura enloquecida, delirante, sino que es una postura muy racional, muy equilibrada, que argumenta muy bien y que hasta ha tenido respaldos internacionales muy importantes de gente insospechada de tener alguna simpatía por la Argentina, pero que dicen esto desde el punto de vista de las finanzas internacionales es aberrante. Entonces, quiero decir, esto yo no sé si se va a traducir políticamente. Lo que sí me parece que ha puesto en el foco de la escena a la presidenta de la Nación, al ministro de Economía. En general la gente observa que hay una defensa de los intereses nacionales, en general la gente observa que no son delirios o caprichos las decisiones que el gobierno va tomando, sino que va buscando la mejor forma de llegar a una solución sin afectar a la economía en el largo plazo, y en ese sentido genera efectivamente un cierto fortalecimiento político del gobierno. No es un cambio drástico y dramático, pero claramente me parece que ha ganado algunos puntos por una postura de defensa del interés nacional.
Bien. Ricardo, te agradecemos estos minutos a La Nueva Mañana. Muy claro tu explicación.
Bueno, muchas gracias a ustedes y un gran abrazo para los uruguayos.
Hablamos con el licenciado en Economía, Ricardo Aronskind, justamente para conocer un poco más sobre el tema en Argentina de los fondos buitres.
¿Recién llegaste? Volvé a escuchar las producciones de La Nueva Mañana en www.unirradio.edu.uy.